¿Qué opinión le merece que la Corte Suprema, en votación unánime de 5 a 0, decidió anular el juicio en el que el acusado había sido condenado a 20 años de cárcel y ordenar un nuevo proceso con jueces no inhabilitados?
Sí, es necesario puntualizar en ese respecto que la participación de la Corte Suprema lo fue a propósito de un recurso de nulidad. Es una facultad de la que dispone la defensa y en realidad de la que disponen todas las partes del juicio. O sea, me parece relevante que, porque hay un juicio social, o más bien una condena social, cuando la Corte Suprema aparece anulando un juicio. Un juicio que ha tenido harta connotación pública y ha tenido, ¿cómo te podría decir? Un juicio social muy emparentado con los temas del feminismo, por ejemplo, ¿verdad?
En auge.
Pero no podemos perder de vista de que uno de los elementos esenciales del debido proceso es la facultad de recurrir. Y la intervención de la Corte Suprema lo es a propósito de un recurso de nulidad que presentó la defensa y que la causal esgrimida por la defensa para recurrir de nulidad precisamente fue la infracción de derechos garantizados por la Constitución o por los tratados internacionales suscritos por Chile. Eso fue la causal. Y en específico, lo que acusó la defensa fue un defecto de imparcialidad de uno de los jueces, por ciertas publicaciones que se habrían dado o se habrían realizado en el periodo intermedio y antes de que concluyera el juicio. Yo creo que eso es lo relevante, o sea, poner en el centro que todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que yo creo que fue el argumento fundamental de la resolución de la Corte Suprema. O sea, divagó sobre eso, sobre la imparcialidad de los jueces, que es súper importante. Y es igual importante porque además está expresamente consagrada como prohibición en el artículo 320 del Código Procesal Penal. En ese artículo se señala de manera expresa que los jueces están impedidos de emitir opinión, incluso en privado, acerca de los asuntos que son llamados a resolver o fallar. Entonces, el derecho a la libertad de expresión, del que todos gozamos, incluso los jueces, tiene ciertos contornos, tiene ciertos límites, en especial cuando son los jueces quienes lo ejercen, porque hay norma expresa que les impide a ellos referirse abiertamente o emitir opinión acerca de los procesos que están en curso en sus tribunales o de los cuales ellos toman conocimiento. Y me parece que está clarísimo que la norma, es de toda lógica, que la norma se refiere específicamente a la imparcialidad. O sea, ¿cómo se llama? La motivación de la norma contiene una hipótesis de racionalidad que está estrictamente vinculada de manera lógica con la imparcialidad. ¿Sí? Y eso es algo que la resolución de la Corte Suprema de ninguna manera pudo obviar. Eso es lo que te podría decir. Es, digamos, fundamentalmente porque fundamentalmente porque protege derechos constitucionales de alta entidad. Ahora, ¿qué me parece a mí que es lo primordial o lo interesante que podemos rescatar de este caso, más allá de que se haya anulado un juicio, como muchas veces se han anulado un juicio? Si aquí, en definitiva, los derechos de las partes se mantienen intactos, las partes van a volver a presentar sus pruebas en audiencia ante jueces distintos, que van a sopesar, a analizar el peso de esa evidencia o de la oferta probatoria que promueve el querellante ante el Ministerio Público. O sea, aquí todavía no ha pasado nada, ¿no? El escenario judicial está absolutamente abierto, pero lo importante, lo que yo rescataría de verdad, es refrescar estas normas, el 320, por ejemplo, me parece esencial en estos tiempos en que las redes sociales, los medios de comunicación han venido a abrir a la comunidad, han venido a democratizar frente a la comunidad el derecho de opinar. Eso me parece relevante. Y me parece relevante porque no precisamente para censurar las opiniones, sino para establecer un parámetro social y jurídico de responsabilidad frente a opiniones que pueden llegar a ser falsas, tendenciosas, inadecuadas, incorrectas. Al día de hoy, en las redes sociales son una verdadera carnicería. O sea, la gente está esperando que se suscite una noticia para desplegar toda una artillería violenta, agresiva, con muy poco conocimiento, con muy poca reflexión, y eso me parece que en algún minuto tenemos que revisarlo, tenemos que abrir un debate sobre eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de eso? O sea, yo creo que la gente puede opinar con total libertad, pero tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo. Claro. Por eso te digo que en algún momento tenemos que abrir el debate de los parámetros sociales y jurídicos de responsabilidad frente a lo que la gente dice, especialmente las autoridades, creo.
Dale. Bueno, la siguiente pregunta. La segunda sala del máximo tribunal no cuestionó el fondo de la resolución, tampoco las pruebas rendidas, la participación atribuida al acusado y la perspectiva de género plasmada en la resolución del caso, sino que la vulneración a la garantía del juez imparcial. A tu criterio, ¿es reprochable y sancionable el actuar del juez Torres?
Sí, yo creo que para responder esa pregunta hay que tener todos los elementos de juicio sobre la mano. O sea, yo no presencié la audiencia, tampoco me constan las publicaciones, no sé cuál fue el tenor, claro, he leído algo, pero yo no, me costaría mucho, porque no estoy en la posición de los superiores jerárquicos que son los encargados de sancionarlo o de sopesar el mérito del recurso de nulidad que se presentó. Entonces yo no te podría decir que el juez merece reproche porque no lo sé. Quizás sí. Puede que sí, no lo sé. No lo sé porque sin tener todos los elementos sobre la mesa, yo caería bajo la misma lógica de la masa. Entonces estaría obrando de manera irresponsable, de manera, digamos, poco informada, de manera irreflexiva, y yo creo que eso no corresponde. O sea, para opinar, y porque se puede abrir un abanico de crítica súper importante. La gente en general destrozó a este juez, ¿eh? Porque, bueno, con su actuar se cayó una sentencia que mucha gente consideraba justa.
Claro.
Pero yo no me siento en condiciones de realizar un pronunciamiento en su contra, porque tendría que saber bien los pormenores de eso, ¿eh? Entenderlo bien y analizarlo en profundidad. Y yo no me he metido en eso, digamos. No he entrado en ese tema con la suficiente cantidad de conocimiento. Ahora, yo creo que es súper importante rescatar que el Poder Judicial está funcionando y es una reserva de buenas prácticas en general. El hecho de que se haya presentado un recurso, de que se haya visto, se haya analizado, haya salido una sentencia, quiere decir que las instituciones judiciales están funcionando. Están funcionando. Evidentemente que no todo el mundo va a quedar contento. Cuando tú te enfrentas en un juicio ante un tribunal, en la instancia que sea, alguien va a ganar y alguien va a perder. Es así. La persona que no ve satisfecha su pretensión, bueno, probablemente se va a quejar, va a manifestar disconformidad, pero que el abordaje judicial no puede satisfacer las pretensiones jurídicas de todos. Tiene que inclinarse, y ese es el derecho el que, en definitiva, marca una directriz en un sentido u otro para llegar a una solución pacífica y justa. ¿Cachai?
Claro. Ya, tercera pregunta. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco designó como nueva fecha para el proceso el 30 de marzo y 37 días como plazo para su desarrollo. No obstante, ya dos jueces han manifestado su incompetencia para participar en el proceso. Uno, por tener una estrecha relación de amistad con el abogado defensor, y la otra, para evitar una nueva causal de nulidad del juicio, al haber vertido opiniones de Martín Pradenas en sus redes sociales. ¿Le parece a usted que una vez que un juez emite una opinión o preferencia respecto a un tema, aunque sea en el ámbito privado, se vea inhabilitado para ejercer la función jurisdiccional?
Volvemos al 320. Yo creo que el 320 te da la clave. El 320 del Código Procesal Penal te da la clave. O sea, yo creo que lo que hicieron esos jueces es absolutamente correcto. Porque evitaron un nuevo vicio de nulidad. O sea, es lo que tenían que hacer. Yo me parece que está dentro del ámbito de sus facultades y prerrogativas inhabilitarse cada vez que sienten que no van a ser lo suficientemente imparciales para juzgar un asunto. Está perfecto. ¿Qué consiguieron con eso? Que la sala que conozca de este juicio esté compuesta por jueces no inhabilitados, idóneos, no implicados, que no tengan asuntos pendientes ni nada, que obste a que conozcan el asunto y consecuencialmente que los eventuales recursos que se puedan presentar lo sean por asuntos netamente relacionados con el derecho y no extrajurídicos, o sea, con el análisis de la prueba, con la forma de imponer la condena, en definitiva, con el derecho aplicable al caso concreto.
Claro.
Eso es lo deseable. O sea, si tú me preguntas a mí, en este caso, en especial en este caso concreto, lo que uno esperaría o hubiese esperado es que el recurso de nulidad hubiese versado sobre algún, no sé, una errónea aplicación del derecho o algo por el estilo. Fue una sorpresa que en realidad se anulara un juicio por la causal que se anuló, porque es poco frecuente que eso ocurra. Entonces lo esperable es que los jueces, como en la gran mayoría de los casos lo hacen, apliquen correctamente el derecho y que, bueno, si hay disconformidad entre la teoría de la defensa, y puedan recurrir, pero por asuntos más bien de fondo, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que se va a producir ahora. Como ya no hay jueces inhabilitados, todos los que se sentían inhabilitados lo declararon, no van a entrar a conocer. Entonces, vamos a debatir estrictamente sobre el fondo del asunto. Y eso es importante.
Dale. Bueno, la cuarta pregunta. Es legítima la idea de agotar todas las instancias por parte de la defensa de Martín Pradenas, pero ¿cree usted que interponer el recurso de nulidad solamente permita dilatar la justicia? ¿O es posible que en este nuevo proceso se modifique la sentencia por un resultado más favorable para el imputado?
Yo creo que las posibilidades jurídicas están absolutamente abiertas. Son tres jueces distintos. Tres jueces que pueden eventualmente valorar la prueba de una manera diferente. Yo no descarto que ellos puedan adoptar una resolución distinta. Eso puede ocurrir. La defensa tiene que hacer todo lo que la legislación le permita en beneficio de su representado. Por ejemplo, recurrir. Está perfecto. No es una dilación porque, en definitiva, la resolución de la justicia está pendiente. O sea, aquí hubo un tribunal que se pronunció, ese tribunal, bueno, ese juicio se resultó, el juicio y la sentencia resultaron anulados, y ahora todo parte de nuevo. Entonces las posibilidades jurídicas están absolutamente abiertas. Lo que pasa es que hay un juicio popular, un juicio de masa, un juicio de público, que parece haber zanjado ya el asunto, pero el criterio judicial puede ser diametralmente opuesto al criterio de las masas. Yo mismo lo viví cuando era juez. Mucha gente pedía condenas por la persona o pedía absolución y nosotros obramos de manera diferente en el conocimiento de las pruebas y aplicando la técnica jurídica, el derecho, o sea, analizando las pruebas en el tenor correspondiente algo que la gente no hace, quizás porque no lo sabe. Pero yo creo que está totalmente abierto y todo va a depender de que el peso de la prueba o la oferta probatoria del querellante Ministerio Público logre superar el estándar de duda razonable y logre superar la presunción de inocencia que ampara al acusado, que está en el eje del debido proceso.
La quinta pregunta. El fallo de esta resolución fue adelantado el pasado 23 de diciembre en una publicación del diario La Tercera, compartiéndose la noticia al público por medio de la prensa, inclusive antes de que se diera a conocer esta decisión del tribunal a las partes involucradas. ¿Qué opina de esta situación? Además de la eventual revictimización que implica enfrentar un nuevo juicio oral para la familia de Antonia Barra y los implicados.
Yo, sobre el primer punto, yo a mí no es frecuente que se filtren resoluciones, ¿no? No es algo que ocurra todos los días, a mí me llamó la atención. Yo creo que pienso, y esto es una conjetura mía, yo creo que pueden haber fallado probablemente, quizás, no sé, los sistemas informáticos, porque tú sabes que el Poder Judicial está en línea, está totalmente informatizado,
Digitalizado, claro.
totalmente digitalizado, que fue parte de las grandes reformas del último tiempo del Poder Judicial. De hecho, hay ahora prácticamente pura tramitación electrónica. Pero como Chile no es un país digital, o sea, nosotros tenemos, nos falta mucho para tener seguridad en intercambio de datos. Muchísimo, y los hackeos masivos a los bancos y a otros organismos públicos dan cuenta de eso. Entonces, quizás pudo ir por ahí, yo no lo sé. No podría darte una respuesta. Me parece, digamos, poco frecuente, por decirlo de alguna manera. Pero no sabría explicar cuál fue el motivo de la filtración. Quizás pasó por un tema informático.
Claro.
Es posible, es posible. Y sobre la revictimización, yo creo que las personas que son revictimizadas en su tránsito por las instituciones encargadas de la investigación y el juzgamiento son las víctimas. Y aquí la víctima, bueno, es una víctima que está fallecida, digamos. Bueno, hay otras víctimas también, no es
Claro,
la única víctima.
la familia, los cercanos,
Sí.
Antonio.
No, yo no creo que ellos sean víctimas. Las víctimas son las personas que recibieron la ofensa jurídica, que fueron víctimas de un delito, ¿no? Ellas son las víctimas. Yo no creo que haya una revictimización de la familia, sin perjuicio de que hay un claro peso. Evidentemente no es agradable volver a enfrentar un juicio, pero para nadie. Pero yo creo que las personas que son víctimas, y pueden ser revictimizadas, precisamente son las víctimas. No otras personas, no los testigos, no los peritos, no todas esas personas. Si tú extremas el concepto de revictimización, podríamos ser todos revictimizados, ¿no? Por un juicio que nos afecta, que sentimos que nos produce una angustia que se repita,
Claro.
qué sé yo, no sé. Para cualquier persona no es fácil enfrentar un tribunal. Ya sea, cualquiera sea la condición en que se le cita una audiencia judicial. No es fácil. No es fácil enfrentar un juez o un interrogatorio. Y yo creo que es súper relevante en ese sentido la ley de entrevista única grabada a los menores de edad en casos de delito de delitos sexuales. Una ley del año 2018, no me acuerdo el número, es la 21.057. ¿Ah? Porque sí, esa ley está resguardando la integridad de las víctimas y está tratando de evitar la revictimización secundaria. O sea, en definitiva, que ellos no pasen una y otra vez por escenarios judiciales, por entrevistas con N cantidad de peritos. ¿Ah? Ese es un. Chile de alguna manera hizo acuso de esto. Y esa ley me parece súper relevante precisamente para evitar la revictimización, especialmente de los menores de edad.
usar.
Eso.
Muchas gracias.
Eso es lo que te podría comentar. Ahora, me parece que queda mucho más por aquí.